Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Són les 11 i 18 minuts i en ple mes d'abril, quan la literatura i els llibres són més protagonistes que mai. Avui us volem apropar a una novetat literària que es presenta aquest dissabte demà mateix a Horta de Sant Joan. Es tracta del llibre de l'italià fincatagandesa Roberto Muti, El milagro de la vida, on recull les ensenyances espirituals que ha anat agafant al llarg de la seva vida. Roberto Muti, o Roberto Despello, és pintor, restaurador d'obres d'art i ara inicia el seu periple també amb l'escriptura i avui ens acompanyant en directe aquí als estudis de la ràdio. Molt bon dia, Roberto, bienvenido a Ràdio Móra d'Ebre.
Bon dia, gràcies.
Vamos a hablar de este libro, de este primer hijo, ¿no? Podríamos decir, sí. En formato papel. ¿Por qué este libro que ya has escrito hace unos años, empezaste en 2011, y qué quieres transmitir a las personas que lo lean, El milagro de la vida?
Bueno, digamos que el libro empecé a escribirlo en la temporada de Pascua del 2011. Uh-huh. Nuestro hijo aún no tenía ni un año, porque era abril, en la temporada de Pascua. Empecé a escribirlo porque era una necesidad. Era una necesidad empezar a poner sobre papel la experiencia de unos más de 30 años, casi 34 años, el recorrido que me ha llevado a tomar también, asumir responsabilidades, sobre todo, y a elegir ciertas, digamos, condiciones para poder seguir, digamos, investigando y buscando, para así decirlo, el sentido de la vida, sencillamente.
Un libro que nos habla de comprender esto, el sentido de la vida, lo que decías, sí. El porqué de por qué estamos aquí, la mítica pregunta, ¿no?, de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy.
Exacto. Sí, digamos que en 1983 empezó, digamos, el recorrido, porque tenía esta necesidad de profundizar más, sobre todo, el aspecto cristiano, el aspecto, el sentido del mensaje. Uh-huh. Y primero entré en una comunidad y después conocí, después de tres años, más o menos, conocí a mi guía espiritual, Carlo Carretto, que menciono también en el libro. Y desde ahí empezó, digamos, en 1986 empezó el verdadero camino espiritual, porque desde un punto de vista oriental, que es la referencia también de la espiritualidad en todos los sentidos, de prácticamente todas las religiones, digamos que desde un punto de vista oriental, la guía espiritual como ayuda, como consuelo, como vía, camino, es indispensable. Sí. Es indispensable. Es indispensable porque, muchas veces digo, solos no hacemos nada. Entonces, la guía espiritual tiene la tarea de ayudar el discípulo, por así decirlo, a encontrar a sí mismo. Eso, que después este sí mismo, en las distintas espiritualidades que con la historia se desarrollaron en religiones, pero tienen nombres distintos. Por ejemplo, Jesús lo llama Padre, sí. El hinduismo, los Vedas le dan otro nombre. Pero la tarea de la guía espiritual o del maestro, como dicen los orientales, es ayudar a encontrar el centro, es ayudar a encontrarse con la conciencia. Eso. Yo, sobre todo en estos últimos años, me he enterado de una cosa muy, 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 muy importante en el camino espiritual y humano. La primera cosa que humanidad y espiritualidad son es una cosa sola, no son dos cosas distintas. Es que somos estamos acostumbrados a dividir todo para entenderlo mejor. Entonces empezamos a analizar, a decodificar. Pero en esta manera separamos cosas que no pueden separarse, porque la humanidad tiene sentido porque hay una espiritualidad, porque hay una raíz espiritual. Porque lo estamos viendo, lo que estamos viendo afuera es exactamente el reverso, la parte negativa de lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. El desastre, lo estaba meditando en estos días, esto es una cosa que tiene que romper el corazón. El desastre humanitario que hay es inhumano, no tiene nada de humanitario, ¿no? Sí. Y eso, si no toca en el profundo, quiere decir que estamos perdiendo una sensibilidad que lo es todo. Si perdemos la sensibilidad hacia el sufrimiento del otro, hacia la injusticia, hacia la falta de verdad, hasta la información manipulada, ¿no? Si perdemos el sentido de la vida, lo perdemos todo. Entonces, lo que está pasando afuera es el negativo, es como una foto, ¿no? Hay un negativo, ¿no? Representa lo que pasa cuando el ser humano no escucha a la conciencia. Lo que pasa cuando el ser humano pierde los valores más importantes. En vez que dejarse guiar por la conciencia, porque el punto, Jesús le llama el Hijo de Dios, Jesús le llama el Hijo del Hombre, y este Hijo del Hombre, que es presente en el ser humano, es presente en cada ser humano, no algunos sí, algunos no, es la conciencia, es el Hijo unigénito, que es una conciencia para todos, no es yo tengo la mía, tú tienes la tuya, ¿no? Una cosa es, la responsabilidad es asumir, ¿no? Ser conscientes. Ajá. Pero ¿qué quiere decir ser conscientes?
¿Qué quiere decir?
¿Me lo puedo dar yo? No me lo puedo dar. No es que yo decido cuando tengo que ser consciente. Yo trabajo, hago todo lo posible para llegar a este encuentro. Pero el encuentro es con la conciencia, no mi conciencia. Es algo que no me pertenece. Es que toda la vida desarrollamos un concepto, ¿no? Que llega a ser un concepto básico de propiedad, ¿no?
Ajá, sí.
Este es mi juguete, cuando somos pequeños, ese es mío. Lo tenemos adentro. No es malo eso, no es malo. Pero es un reflejo de una pertenencia. Es como el reverso, ¿no? Uh-huh. Yo profundamente sé que pertenezco a algo. Es como una relación de amor profunda, ¿no? Uh-huh. Esta relación de amor es con la conciencia, es con Dios, es con el amor. El principio, el origen de la vida es amor. Uh-huh. No es algo abstracto. Y es presente en el ser humano. Esta es la gran revelación de Jesús. Buda lo ha dicho en otra manera, ¿no? Ha preferido no hablar de Dios, ha preferido decir, es tu trabajo, tienes que concentrarte en eso, porque si quieres ser libre y feliz, el trabajo es este. Y Jesús lo ha desarrollado en una manera de comunión, o sea, sí. De comunión, de relación, ¿no? Entonces habla de una manera ¿cómo se puede decir? Parabólica, uh-huh. Simbólica, ¿no? Del Padre, del Hijo. Y todo esto es un lenguaje, es una pedagogía extremada, estupenda, ¿no? Pero hemos dejado que otros se apropiaran para distribuirla, perdonad la... ¿cómo se puede decir? La claridad. para distribuirlo como quería. Y eso, bueno, que lo hagan. O sea, pero el problema no es un problema de posición, es un problema de responsabilidad personal de cada uno. Y entonces en el libro hay un capítulo dedicado sobre, va a tocar este tema que se llama el poder de juzgar.
Sí, sí, sí.
Exacto. Y hay una pregunta de Jesús que es muy clara y es una clave que valía ayer, vale hoy y valdrá mañana. Y la pregunta es, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Eso tiene que revolucionar la vida de una persona, porque esta es la clave fundamental para llegar a la felicidad, para llegar a saber quién soy yo. Tengo que asumir una responsabilidad hacia la vida. Mientras digo que lo hagan otros para mí y después me quejo porque no lo han hecho bien, o juzgo, mira este, mira el otro, mira el político, mira lo que pasa, etcétera, etcétera, etcétera.
Juzgamos siempre demasiado, ¿no?
¿Cómo?
Juzgamos demasiado,
sí,
¿no?
Sí, juzgamos, pero es una defensa a una irresponsabilidad. Sí. Hay que ser honestos. O sea, Jesús pone esta pregunta y la pregunta es muy clara. Yo medito todos los días últimamente sobre esta pregunta y me digo, este es el problema. Entonces desarrollo esta pregunta de una manera que para dejar claro, pero no yo, es que lo dice él, lo dicen otros, ¿no? Y cuando tú te enteras que esto es cierto, que todo lo que pasa afuera, a todos los niveles, ¿no? De corrupción, de injusticias, de falta de amor, de falta de comprensión, de falta de acogimiento, todo depende de eso, ¿no? Y es un problema extremadamente personal. Así que sí, es verdad, es justo ser críticos, es justo decir esto no va bien, el otro no va bien, ¿por qué no va bien? ¿No? ¿Acaso con la guerra resolvemos los problemas? ¿Acaso con el conflicto resolvemos el problema? Pues no, el gran trabajo es buscar la manera de reconsiderar primero y reconciliar después. Este es, digamos, es el núcleo del texto, del milagro de la vida.
Qué fácil sería resolver algunos problemas, ¿no? Y lo difícil que lo ponemos, ¿no? A veces.
Sí, pero todo este difícil, decía alguien hace tiempo se llamaba Luigi Bracco, que lo cito en el libro también.
Hay muchas citas en el libro.
Sí, sí, bastantes. Son todas personas que he encontrado a lo largo, sobre todo los primeros 12 años, he conducido una vida contemplativa bastante retirada. Yo diría bastante, para
del
muchos
todo, ¿no?
Era demasiado, pero sí. Bueno. Se ha retirado como la última temporada como un ermitaño. He conocido personas de gran nivel espiritual y ha sido una gracia, se dice, gracia. Yo creo en la providencia, no creo en la suerte, no creo en la suerte para nada. No es para desvalorar los que creen en la suerte o no. El problema es cuando crees que la vida tiene un sentido preciso y que todo lo que pasa tiene sentido, no puedo solo creer en la providencia, no en la suerte. Porque si tiene sentido, sé que si pasa algo, tengo que entender el sentido que tiene, ¿no? Pero no a nivel estético, no a nivel exterior, porque lo que pasa afuera es solo la manifestación de lo que pasa dentro. Este es el enseñamiento básico de todas las grandes espiritualidades, digamos, de amor, ¿no?
Sí.
Y entonces si vamos a ver el contenido, no el desarrollo, no la manera de explicarlo, no la diferencia entre cómo lo dice uno y cómo lo dice otro. Si vamos a ver el contenido de lo que ha dicho Jesús, de lo que ha dicho el Buda, de lo que han dicho los grandes maestros, los profetas, los santos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís. Han dicho lo mismo. La experiencia que han tenido es la misma. Digamos, traducida de una manera distinta, sí. Pero, ¿acaso hay 100 dioses? No, pues Dios es uno, ¿no? El amor es uno y la verdad es una. cada uno la recibe, la percibe y la traduce según su experiencia, según la tradición, según su capacidad, según su cultura. Uh-huh. Entonces hay que respetar las religiones, sí, pero se respetan las religiones cuando se entiende algo del otro. El problema es muy sencillo, porque se reduce a una sencillez asombrosa. Todo lo demás es mental, todo lo demás son construcciones de defensa, ¿no? Defender una... Si yo creo en algo, lo defiendo, no lo defiendo despreciando al otro, ¿no? O desvalorando al otro, porque eso es un complejo de inferioridad. Sí. No es valorar lo que tengo, porque lo que tengo no es mío. O sea, el amor verdadero, con la mayúscula, no es una propiedad. El espíritu no es una propiedad, etcétera, 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 etcétera. Si entendemos esto, pues es el primer paso. Es el primer paso importante para entender que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que somos nosotros que pertenecemos a la conciencia. Este es un poco el síntesis de lo que quiero decir en el libro.
Nos vamos quedando sin tiempo, ¿eh? que pasa muy rápido, sí, aquí la radio.
Pasa rápido.
Y más cuando se hacen reflexiones tan importantes como las que estamos haciendo hoy, Roberto. Sí. Hablas mucho, y lo has explicado ahora, de este punto de encuentro entre la parte exterior y la interior, ¿no? En mirar hacia adentro, ¿no? En esta sociedad que va tan rápido, que hay un culto extremo a la imagen, a lo exterior, ¿cómo podemos revertirlo un poco? ¿Qué consejo le darías a alguien que nos está escuchando ahora para mirar hacia adentro? Se habla mucho de la meditación ahora, que está muy de moda, ¿no? También la práctica de yoga y esas disciplinas que ayudan también.
Sí, hay muchas cosas que pueden ayudar, pero a mí me ha encantado la sencillez del mensaje de Jesús. Y también de un grande que es Ramana Maharshi, que es es uno de los más importantes y reconocidos sabios y santos de la India del siglo pasado. Y más te acercas a la verdad de la conciencia, más se simplifica todo. O sea, nosotros nos ponemos el problema de entender el sentido de la vida, y el error básico, ese es siempre el mismo. Era el error de San Agustín, por ejemplo, que dice: yo te buscaba fuera de mí y tú estabas en mí. Esta proyección afuera, ¿no?, es la búsqueda de... entender, sí, pero de entender de una manera posesiva, de una manera soy yo que entiendo, soy yo que busco, soy yo. Pero en realidad no es así. La respuesta está dentro, no está afuera. Afuera es una película. Lo que vemos afuera es la proyección de una realidad interior. Y lo que está pasando afuera, tan feo y tan malo y tan pesado, es porque hay una desconexión interior en el ser humano. Entonces yo, en el otro ser humano, ¿cuándo puedo ayudar al otro ser humano? Cuando le ayudo a reconectarse con sí mismo, con la conciencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo más importante? Que primero tengo que llegar a entenderlo yo. Porque si no lo entiendo yo, ¿qué le voy a comunicar al otro? ¿No? Entonces, todo esto, digamos, trabajo tan interesante que es, y yo he pasado por eso también, he hecho yoga hace años, meditación y todo eso. Pero todo esto es, no digo solo accesorios, es una ayuda. Los grandes rishis de la India, ¿no?, que empezaron a escribir los Vedas hace más de 4.000 años, ¿no?, inventaron, para así decirlo, crearon las varias prácticas del yoga con las varias ramificaciones, ¿no?, que hay muchas.
Muchísimas.
¿No? Eso. Yoga quiere decir unión, para ayudar con estas prácticas a los discípulos a meditar. ¿Pero qué quiere decir meditar? Meditar quiere decir escuchar profundamente, ¿no? Krishnamurti, Idu Krishnamurti, decía, la meditación es una atención penetrante, es una atención al centro del corazón. Si yo llego a este encuentro, entonces sí, se abre se desarrolla una capacidad de ver las cosas de otra manera. No desde la mente, lo digo en el libro, sino desde la conciencia. Esta es la diferencia. Ahí probablemente ayudaré más que corriendo para arriba y para abajo, por ejemplo.
Roberto, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en la radio, ¿no? Escucharte también, bueno, escuchar este mensaje que espero que haya llegado también a nuestros oyentes. Recordar a todos que nos hemos quedado ya sin tiempo, que mañana, 7 de abril, a las 11:30, en el Convent de San Salvador, que es un lugar mágico, vas a presentar este libro y que todos los interesados pues van a escucharte más ampliamente todo lo que tienes que decir. También recomendamos que se lean este libro, El milagro de la vida. Ha sido un placer tenerte en la radio y que nos hayas aportado también un poquito de paz, ¿no? Que va muy bien en estos tiempos actuales.
Es que la cosa más importante, decía la última cosa que digo, decía San Serafino de Sarov, que es uno de los más grandes ermitaños y santos de rusos, decía, no hay nada superior a la paz de Cristo. Y la paz de Cristo es la paz de la conciencia. Ni más ni menos.
Roberto Muti, muchísimas gracias y suerte con el milagro de la vida.
Gracias.
Un abrazo.
A vosotros.
Radio Móra d'Ebre, 87.6 FM.